Fuerzas Especiales.
Bienvenidas, bienvenidos a Fuerzas Especiales, un podcast del Festival GREC de Barcelona que convoca a los creadores y creadoras presentes en esta edición del festival, junto a otras voces que también alimentan y construyen imaginarios y alternativas desde el territorio del pensamiento y la reflexión. O imaginas o te imaginan. De esa premisa parte la compañía El Conde de Torrefiel, formada por Tania Belleler y Pablo Gisbert, para articular su última pieza, Una imagen interior, en la que ponen de manifiesto, dicen, la interminable acumulación de ficciones creadas a lo largo del tiempo para nombrar, ordenar, someter la existencia y calmar nuestro miedo. Lo llaman ultraficción.
Denomina esta estructura compuesta por una acumulación de ficciones culturales, sociales, políticas, incluso geográficas, que componen el hábitat del animal humano.
En escena, cinco performers van a construir una pieza a partir de una serie de materiales artificiales, como pueda ser el LED, el plástico, el cartón.
Generar en el espectador, en quien mira, una sensación de extrañeza, de ambigüedad, de cierta inquietud.
Evidenciar la ficción, observar la construcción de la artificialidad, mirar cómo se genera la imagen y no la imagen acabada.
En este episodio de Fuerzas Especiales hablamos con Tania Belleler sobre ese exceso de ficción que configura nuestro presente, sobre esas ficciones que ordenan y nombran el mundo y nuestras vidas, sobre ese vínculo que existe entre ficción y capitalismo, sobre qué relación tiene el exceso de ficción con la fatiga y la sobreexposición digital, o sobre cómo recuperar la capacidad de generar relatos propios en tiempos de hiperproductividad y ansiedad, de las que habla el periodista y ensayista Eudald Espluga, que también nos acompaña en su libro No seas tú mismo, apuntes para una generación fatigada.
Fuerzas Especiales, un podcast del Festival GREC, con Marta García Miranda.
Me obligaron a hacer algo alegre, como el bombo a negra nunca falla. Tampoco fallan los mayores.
¿Quieres que te regale para el cumpleaños?
Nah, qué más está, hombre, déjalo, hombre, ahora con el cumpleaños. Animales.
No, te lo pregunto por si te hace ilusión algo, en concreto, algo especial.
Hombre, a ver, es que si insistes.
No, bueno, no, pues mira, no, hombre, pues, por si tenías algo así, sí, que digas, sí, mira, sí, me apetece,
sí,
para.
Sí, sí, lo tengo claro. Sí, 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 quería una cosa de 5.000 centímetros cúbicos, así.
Son Jaime Ballaure y Rafael Lamata, los torreznos que llegan al GREC con las cosas. Un trabajo en el que hablan de nuestro afán por la posesión y consumo de lo material, de nuestros vínculos con los objetos y de ese territorio del deseo más peligroso quizá que el hecho mismo de acumular, de comprar o de consumir, el deseo de tener y de querer más todo el tiempo. Los torreznos nos recuerdan que las cosas no tienen vida y se preguntan qué nos pasa para colocar nuestro deseo en ellas, en esas ficciones, en vez de depositarlo en lo que sí está vivo. Ballaure y Lamata, autores de piezas como La cultura o La memoria, usan el humor y el absurdo para habitar el escenario entre lo teatral y lo performativo y colocan las palabras en lugares distintos e insólitos, estirando y jugando con el lenguaje y la estupidez, la nuestra, claro, la de todos.
Lo más peligroso no son las cosas que tenemos, sino las que queremos. Y ese territorio de lo imaginario, es decir, que tú puedes anhelar un yate, pero que es imposible que lo vayas a tener nunca. Entonces, ni siquiera es material, es decir, porque está ya, entra en el terreno de lo inmaterial. Esa yo creo que es la parte más complicada con la que deberíamos bregar, ¿no? Obviamente, de tirar todas las cosas por la ventana, pero también de tirar esas cosas que tenemos en la cabeza por la ventana, porque creo que son las que más nos dañan.
L'espai entre nosaltres que ens separa l'un de l'altre em nega com l'onada. Quan s'han passat les barques em nega com l'onada. Quan s'han passat les barques ai, agafa'm i abraça'm ai, tinga'm a la vora que aquesta pena...
Marta Torrella y Elena Ross crearon en 2016 el grupo Tartar Elena con la idea de reinterpretar el folk mediterráneo. Cantan en griego, en latín, en castellano, en catalán, con sus dos voces a capela y dicen, e imaginamos que sonríen cuando lo dicen, que hacen folk gastadito y gregoriano progresivo. Otro dúo, Cocaña, que trabaja en la recuperación de la cultura occitana desde el presente y con una mirada feminista. Y un tercero, los Sara Fontán, formado por la violinista Sara Fontán y el batería de Za, Eddie Pou. Las tres formaciones se unen por primera vez en esta edición del Grec para llevar a escena un proyecto musical muy especial que reinterpreta los cantos de trabajo de las mujeres del sector textil y que nace de ese deseo de mantener la memoria de una cultura popular poco reconocida. Un sexteto insólito que traducirá los patrones numéricos de fabricación textil en composiciones musicales a partir de ese código que marca el ritmo del trabajo colectivo. Un proceso de creación gestado en Fabra y Coats, que ahora es una fábrica de creación, donde por cierto hemos grabado algunos episodios de Fuerzas Especiales y que hace años fue uno de los principales centros de producción textil de Cataluña, en el que 4 de cada 5 trabajadoras eran mujeres.
Don't turn around if you're scared and you know that it hurts. You measure the man that he makes and builds for you anyway.
Cantante, compositora e investigadora, aunque ella se define solo como pandereteira, la artista gallega Mercedes Peón, que ocupa ese territorio en el que conviven la cultura tradicional y la vanguardia, llega al Festival Grec con Osmose, un espectáculo en el que mezcla lo musical con lo escénico, que vincula los imaginarios de la creación colectiva con aquellos otros imaginarios atravesados por el capital y que tiene como protagonistas a las trabajadoras de las fábricas de Pontesa y de las conserveras gallegas, protagonistas de la película Nación, de Margarita Ledo Adión.
Viñemos pa fábrica pa escapar de cavar unha leira.
Pero eu cando a fábrica empezou a deixar de pagar, eu xa nunca quixen seguir traballando.
Traballar sin cobrar iso ni falar. Que non se vos pase pola cabeza. Nunca traballedes gratis, por favor, a la mierda.
En el Festival Grec, Fuerzas Especiales.
Si hay un referente que comparten Eudal Espluga y el Conde de Torrefiel, es ese ensayista y crítico cultural que escribió aquello de que es más fácil imaginar el mundo que el fin del capitalismo, Mark Fisher.
Gran parte de lo que en mi empleo llamaría trabajo, aquello que no me gusta hacer, no es más que un simulacro de productividad, un simulacro burocrático creado por ese tipo de gerentes que tienen como trabajo parasitar las instituciones. Ellos son los verdaderos parásitos, no los inmigrantes o la gente que reclama el seguro por desempleo. Los verdaderos parásitos de nuestra sociedad son los que más ganan, que propagan todo esto para mantenernos en un estado de pánico y ansiedad, en un estado de individualismo competitivo radical por el cual no podemos actuar juntos y adoptar acciones colectivas. La gran mentira que nos han vendido desde el neoliberalismo es que si le quitamos a la gente la seguridad, emergerá un manantial de creatividad. Vale, pues si le quitamos a la gente la seguridad, le pasa lo que me pasaba a mí cuando era autónomo, que toda su energía creativa va a parar a cómo puedo ganar dinero.
Tania Belleler codirige junto a Pablo Gisbert El Conde de Torrefiel, una de las compañías más influyentes de la escena contemporánea española y con mayor proyección internacional. El Conde lleva años desarrollando un trabajo que explora asuntos que tienen que ver con nuestra realidad y con nuestra conversación contemporánea. Han llevado a escena piezas como Kultur, La Plaza o Guerrilla y llegan al Grec con una imagen interior, resultado de un proceso de investigación en varias fases, o ultraficciones como ellos las han llamado, que se ha podido ver en Viena, en Bruselas y en Aviñón. Eudal Espluga es periodista cultural, filósofo y autor de los ensayos Rebeldes y Las pasiones ponderadas. Su última obra se titula No seas tú mismo, apuntes sobre una generación fatigada, publicado por Paidós, en el que habla de la generación millennial y de ese capitalismo de plataformas que nos surte de ficciones la existencia. Eudal Espluga y Tania Belleler, bienvenidos a Fuerzas Especiales.
Hola, gracias Marta por invitarnos.
Muchas gracias por estar aquí.
Bueno, vamos a empezar hablando de una imagen interior, que es la pieza con la que el Conde de Torrefiel llega al Festival Grec de Barcelona. Después de varias fases de trabajo en distintas ciudades, no solo de España, que dan como resultado y como conclusión este nuevo montaje del Conde, que se llama así Una imagen interior. Y me gustaría, Tania, que hablaras, que comenzaras hablando de toda esa idea que articula la pieza. Después de todo ese proceso de trabajo en varias fases, ¿ahora en qué lugar estamos y qué es lo que estáis llevando a escena?
Vale, todo empezó, como suele empezar, con un proyecto de investigación escénica, y este proyecto tenía como punto de partida la palabra ultraficción, una palabra al oído bastante molona, pero que en verdad no sabíamos muy bien lo que significaba, sino que representaba de alguna manera, o nos habíamos inventado esta palabra para dar nombre a una sensación que teníamos, sobre todo después de estos dos años, o bueno, durante estos años de pandemia, donde realmente el peso de esta frontera imperceptible, casi fina, entre realidad y ficción estaba muy, muy presente, o la sensación de que todo era muy raro, ¿no? Como en el ensayo de Mark Fisher, lo raro y lo espeluznante, o sea, esta sensación estaba como en mi día a día. Entonces le dimos este nombre, ultraficción, y dijimos, pues vamos a explorar un poco qué significa. Ahora, un año después, ya que Ultraficción número 1 la estrenamos en julio de 2021 en el Festival Sant'Arcangelo, que era el primer estudio, digamos, escénico, la primera propuesta escénica que se hizo alrededor de este proceso de investigación, después de un año se concluye el proyecto con una imagen interior, que es una pieza que responde más a unas dinámicas más de festival, de sí, espacios teatrales, de un público muy concreto, de un contexto muy concreto, más dentro de una lógica de gira de una obra. Una imagen interior, no sé si responde a la pregunta inicial de qué es la ultraficción, pero algo más en claro tenemos, o por lo menos el statement, digamos, o la idea que atraviesa esta pieza es que la ficción o la realidad muchas veces es una ficción construida, es un orden imaginado que adquiere una categoría de lo real, si bien no lo es.
En escena está presente esa disputa entre la realidad y el deseo, entre la saturación de imágenes en las que vivimos y esa saturación de ficción en la que parece que estamos inmersos todo el tiempo, todo el rato, frente a la posibilidad de un mundo, de un imaginario construido a partir del deseo, de la imaginación, de esa imagen interior a la que hace alusión el título.
Bueno, lo pretende. No sé si finalmente versa todo en las imágenes o más bien en el texto. El texto, hemos tenido bastante lucha interna a la hora de decidir cómo entregar el texto al espectador. Finalmente hemos decidido por una cosa que para nosotros es muy problemática, que es la primera persona del singular, que es el yo. Es muy problemática en cuanto el texto sigue la estela de otras obras precedentes en la que va proyectado. Y la primera persona del singular, claro, el yo es tan concreto que normalmente, sobre todo hay una especie, no de escuela, pero sí una corriente, sobre todo en los 90, del teatro del yo, donde había un cuerpo concreto, una voz concreta y una emoción concreta que hablaba desde ese yo, y así se activaba este mecanismo de empatía. Claro, desde un texto frío en una pantalla negra, pues es bastante más problemático. Entonces, toda la obra, todo el dispositivo escénico, música, luces, colores, el movimiento de los performers en escena, lo que intenta hacer es hacer un paisaje para un camino para que este texto en yo tan perceptivo, de alguna manera, llegue al espectador o pueda entrar en un diálogo empático, que pueda reconocerse con ese yo. Obviamente es bastante peliagudo, o sea, yo entiendo que este juego entra en un nivel del videojuego un poco más amplio. La plaza era un tú y un tú, no sé por qué, era un poco más abierto. Ultraficción número uno, que es el primer estudio del que hablaba antes, es un nosotros que automáticamente engloba el todo. todo, pero este yo, ya veremos.
Ahora hablamos con Eudald de ese yo, pero ese yo que vosotros lleváis a escena, ¿quién es ese yo? ¿A quién representa ese yo?
Claro, eso también ha sido muy difícil, cómo articular el texto para que ese yo pudiera diluirse en un yo común, total, y que cada uno pudiera reconocerse de alguna manera. Pero lo que nosotros nos hemos encontrado es que no había otra posibilidad de hablar de la percepción, del mundo como una percepción, de hablar del conflicto, de la problemática entre realidad, verdad, falso y mentira, que es muy problemático, son conceptos que se mezclan todo el rato. Yo puedo, algo absolutamente falso lo puedo sentir absolutamente real, y algo absolutamente verdadero lo puedo sentir que es mentira.
Claro.
Entonces, este lío solo podía, bueno, ser entregado a una audiencia desde el yo sin entrar, porque otra persona, un nosotros, un vosotros incluso, entraba ya dentro de un estilo más panfletístico, más moralista, más académico, y este texto diluye cualquier tipo de, incluso, apelación a género. No sabes si es un chico o una chica, no sabes la edad, o sea, realmente hemos intentado diluir todos los elementos que podrían dibujar el carácter o la persona de este yo.
Eudald, en tu ensayo No seas tú mismo, apuntes sobre una generación fatigada. Estás hablando también de un yo, que es un nosotros, y estás apelando a esa generación etiquetada, no siempre de forma correcta. Yo creo que esto lo mantienes en este ensayo. También es una etiqueta más mediática que real, la generación millennial. Y en este libro, en este ensayo, estás impugnando bastantes clichés, bastantes estereotipos y bastantes lugares comunes sobre ese nosotros, sobre ese yo también, que es un yo colectivo, ¿no? Que abarca un margen mucho más abierto y más fluido que lo puramente generacional, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, yo cuando en el libro abordo el concepto de generación, lo hago un poco para desmontarlo, para deconstruirlo. Bueno, me gusta mucho en este contexto la palabra deconstruir, pero sí para abordarlo entendiendo que en realidad es una categoría performativa, que no es solo un concepto, una etiqueta que se pegue a la realidad de las cosas, que está un poco en relación de lo que decía Tania de esta distinción entre lo verdadero y lo falso y cómo se unen en una narrativa para crear una forma de realidad que nosotros interpretamos. Y asimismo, pues la categoría de millennial no es algo que simplemente sea una etiqueta que se ponga, sino que es una forma, un modo, un mapa mental que nos cambia la forma como vemos el mundo y cómo enfocamos las cosas y cómo pensamos este nosotros. Es decir, si lo pensamos desde estos tópicos asociados, que supongo que bueno, luego saldrán en la conversación, pero de una generación pues narcisista, egoísta, frívola, pues cuando esto se aplica de algún modo a cómo se concibe este yo, cómo nos proyectamos nosotros mismos, ya sea desde la primera persona del plural o desde la del singular, al final estamos transformando la forma como creemos que podemos actuar sobre el mundo, cómo es nuestra agencia. Y en este sentido, una de las cosas que quería poner en cuestión el libro, y que ahí está precisamente esta idea de no ser tú mismo, era poner en cuestión el yo como un dispositivo dentro de un contexto político y económico neoliberal en el que el yo se ha convertido pues en una máquina de optimizar y de generar beneficios, y en la que la forma empresa ha penetrado, por decirlo así, en el interior de nuestros cuerpos desde una mirada completamente biopolítica, y nuestro yo en realidad y toda nuestra existencia ha pasado a ser una máquina de someterse al impulso de productividad. Y creo que esto es importante porque parte de la evolución que ha tenido un concepto como el de millennial y en general toda la mirada generacional pues tiene que ver con todas estas transformaciones económicas, sociales y políticas que se han ido produciendo desde los años 80.
En esto que también ponía sobre la mesa Tania de la disolución de los límites y de las fronteras, tú también hablas de esto en este ensayo. Hablas de esa disolución y de lo absurdo que es establecer esos límites entre aspectos como la vida offline y la vida online, entre la esfera privada y la esfera íntima y la esfera más personal. O sea, que son rasgos que están definiendo no solo a esa generación millennial que articula un poco el enfoque de este ensayo, sino que están extendidas y están presentes en la vida de todos, de todas. O sea, esa disolución de límites y de fronteras que quizá antes las teníamos mucho más claras, estaban más marcadas, y ahora eso apenas es posible, ¿no?
Sí, totalmente. Por eso creo que es muy importante, porque durante mucho tiempo hemos estado hablando, sobre todo en relación al mundo digital, como algo pues etéreo, incorpóreo, como algo que queda dentro de la nube, como un mundo, no sé si pensamos en la lógica Second Life o casi, bueno, casi en todas las plataformas, esta idea del avatar, de un mundo por encima o aparte de nuestro mundo, como algo que queda al margen y que hay una interrelación, pues bueno, que podemos adoptar pues de consumo, incluso de adicción, pero que siguen siendo estos mundos separados, y creo que es algo de lo que debemos avanzar claramente, porque, y por eso es importante utilizar conceptos como el que utiliza Nick Rinsek de capitalismo de plataformas, porque en realidad se trata de una transformación material de nuestro mundo que va mucho más allá de este mundo inmaterial. Y esto, por ejemplo, no sé, con casos claros que siempre me viene a la cabeza, pero es como el de Airbnb, que durante mucho tiempo, al principio que apareció como plataforma, se consideraba como parte de una economía colaborativa y se veía pues como algo esto, como un valor añadido a ciertos tipos de relaciones, cuando en realidad hemos visto que es Airbnb al final no es otra cosa que una empresa que compite en un mercado capitalista, donde su objetivo es generar mayores beneficios que otras empresas que producen o ofrecen servicios semejantes, y que su medio para conseguir ese margen de beneficios es precisamente pues a través de la explotación de los datos y de esta plataforma austera, que lo que hace cambiar es la fisonomía de las ciudades, del urbanismo, y hace que suba el precio de los alquileres y producen procesos de gentrificación y de transformación de la vida cotidiana de las personas en todo el mundo. Y por lo tanto, aquí ya no es una cuestión online offline, que digas, no, mira, yo me borro de las redes sociales, yo es que no uso Airbnb, yo es que hago un consumo responsable, da igual que lo haga, porque el precio del alquiler te va a subir igual. Y esto yo creo que se puede aplicar casi, ya digo, en todas las esferas. Comentabas también la de la distinción entre lo íntimo y lo público, sí, entre lo personal y lo profesional o el mundo de lo laboral, que durante años se pensó como una barrera bastante separada. Pero en la actualidad, y debido en parte también a este capitalismo de plataformas, cada vez es más distinto, por lo que comentaba antes, porque todos esos ámbitos que antes se pensaba que quedaban al margen, de golpe han sido movilizados en un contexto productivo, y ahora pues tus emociones, tu felicidad, tu entusiasmo pasan a ser rentables, pasa a ser algo que le interesa a la empresa. Y lo mismo al revés, pasamos a ver toda nuestra vida íntima desde esta mirada hiperracionalista y ultra optimizadora, en la que pues podemos medir con determinadas aplicaciones pues nuestras horas de sueño, podemos medir las calorías que comemos, los pasos que damos, y pasamos a filtrar desde esta lógica de la rendibilidad toda nuestra existencia. Y creo que todo este borrado, que también tiene que ver con lo que decía Tania de lo verdadero y lo falso, los límites de esta realidad o de este mundo simulacro, que también tenía que ver con unas viejas distinciones entre lo real y lo no real, y creo que es algo que en el contexto actual debemos aprender a navegar por esas fronteras, que ya son mucho más porosas de lo que habían sido.
Él está hablando claramente de el sistema, el orden imaginado de nuestra época es lo virtual, y hay que aceptarlo en el sentido de que hay que ser conscientes de ello. No hay nada malo en la virtualidad, lo digital y la tecnología, sino, como bien apunta, es cómo se utiliza. O sea, todas las épocas han tenido sus sistemas de dominio o sus sistemas de gestionar el comportamiento social o gestionar los grupos amplios, los grupos, las comunidades, pero ahora tenemos este, que es el sistema virtual, que es la virtualidad, que hay que reflexionar sobre quién lleva las riendas de todo esto. Claramente se está apuntando a que sigue perpetrando, o sea, estas herramientas siguen perpetrando unas formas de dominio, y que hay que ir un poco con cuidado a eso, ¿no? O sea, en relación, por ejemplo, a nuestro trabajo también, de ninguna manera vamos en contra de la virtualidad, sino es un lugar que hay que reflexionar, así como probablemente Shakespeare en su momento reflexionaba sobre los varios reyes, condes y duques y príncipes.
Cuando habla Eudal en este ensayo de ese scroll down infinito en el que nos sumergimos de forma así casi como si fuéramos junkies de las redes, de los likes, de ese otro mundo que sucede en las pantallas, que está sucediendo en nuestro mundo también cotidiano, real, de nuestra casa, de nuestra cocina, de nuestro lugar de trabajo, que a veces es un scroll no participativo, es un scroll muy, muy individual, ¿no? Y bueno, pues tiene ese punto de estado casi insaciable de querer siempre más, ¿no? Y pienso, en ese mundo en el que el contenido y la generación de contenido y la producción de contenido parece que es más importante que la imaginación, que la posibilidad de imaginar, de especular, de construir, de hacer cosas con las herramientas que tenemos, con las individuales y con las colectivas, ¿cómo hacemos, no? Para no quedarnos ahí enganchados en ese scroll que parece que es nuestra vida, ¿no? ¿Cómo canalizar todo ese deseo? ¿Cómo activarlo, no? ¿Qué hacer con él, no?
Bueno, para mí, yo creo que conecta con lo que decía ahora Tania también, creo que es muy importante entender esto, o sea, que precisamente esta tecnología pues no es neutral y evidentemente depende de usos que se le puedan dar o no, pero también de cómo pensamos en un contexto casi ontológico, cómo este mundo virtual ha transformado nuestras sociedades. Por eso decía la importancia de pensarlo en clave materialista, porque al final esto también limita las posibilidades de lo que podemos imaginar o lo que no. Muchas veces, si pensamos solo en digamos, el impacto de estas nuevas redes sociales, plataformas, en el contexto de la economía de la atención, como que nos lanzan estímulos constantes y nos tienen pues como chutes de dopamina constantemente adictos al feed de nuestro Twitter, de nuestro Instagram, pues corremos el riesgo de pensarlo solo como de pensar que hay soluciones individuales, que todo está en el marco del consumo, es decir, lo que decía antes, pues, y que hemos visto muchas veces, bórrate las redes sociales, vayamos a escuelas sin wifi, pensar un mundo como desde esta dicotomía, y eso limita mucho la imaginación de las respuestas que podemos dar a estas problemáticas, para recoger un poco el testimonio y el ejemplo tonto que ponía antes de Airbnb. Creo que aquí es como lo que tenemos que pensar, pues a lo mejor son soluciones que tengan que ver con el sindicato de llogaters en Barcelona, que da una respuesta al problema de la subida de alquileres y que tiene como muy en cuenta el uso de estas plataformas para multiplicar las viviendas turísticas en el centro de las ciudades. Por lo tanto, ya no es pensar en la respuesta o en la solución que podemos dar a esta fatiga y este cansancio en el marco del sujeto solo en su casa, habiendo de responsabilizarse de su propio malestar, sino de imaginar nuevas formas de buscar una salida colectiva a ese malestar.
Bueno, es convertirle el malestar y la fatiga crónica en un arma política, ¿no?
Bueno, sí, lo dice Mark Fisher desde hace ya unos cuantos años. Creo que poco a poco va entrando un poco más en las conciencias. Yo veo que siento una gran problemática, y es que en las esferas de poder, quien realmente lleva las riendas de todo esto, al final la mentalidad sigue siendo muy siglo XX. Entonces estamos en un siglo XXI dirigido por gente del siglo XX. O sea, yo misma soy del siglo XX, nacido en 1980, pero lo noto. Creo que ahora el desfase se hace muy evidente, y en relación a lo que decía Eudal o comenta en su libro, que yo lo siento no he leído todavía, este azote constante a la generación millennial es claramente una técnica de maltrato para que no se emancipen, porque mis experiencias recientemente con gente bastante joven, nacida igual en los 90, están extremadamente preparados. El problema es que son demasiado obedientes, pero están extremadamente preparados, 100 veces más que yo con su edad. Pero están azotados constantemente por esta imposición de un yo que al final, si lo ves bien, como decía Oda al principio, en verdad es un nosotros.
Total. ¿Tú también crees que somos más obedientes, Eudal?
Pues que justo como citabas a Mark Fisher, y que para mí, bueno, en el libro es un referente constante y de alguna forma se lo hago, pues actualizar algunas de sus ideas o ponerlas en común con otros temas, pero para mí hay dos ideas aquí claves. O sea, por un lado, la idea esta que recoge de Jameson, o de, bueno, que es la idea esta que se ha citado muchas veces de es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, porque creo que muchas veces cuando tenemos esta imposibilidad, esto que decías, este marco mental del siglo XX, estamos todavía, pues eso, como muy encajados a unas mismas narrativas, a unos mismos marcos mentales que no nos permiten, lo que decía, imaginar nuevas soluciones políticas a problemas que son nuevos. Y por otro lado, de lo castigada que es la generación, justo Fisher tenía una conferencia que se viraliza cada X tiempo, en la que habla precisamente de eso, o sea, de se contrapone un poco la experiencia que él tenía pues en los años 80, 90, de cómo la oposición de la juventud al neoliberalismo todavía era algo como vívido, que el no hay alternativa todavía era algo que se había imponiendo, pero que sus alumnos de ese momento, de los a partir del año 2010, pues que al final era gente que llegaba, digamos que la depresión era el ritual de paso a la adultez, decía Fisher, y un poco venía a ser esto, esta idea de desde pequeños ya les han criado para ser pues esto ultra competitivos, para tratarse a sí mismo con empresarios, con muchísima formación, y esto en un contexto que muchas veces se dice de doble crisis, los millennials entrando pues a la mayoría de edad con la crisis de 2008, la recesión más importante pues de casi desde la Segunda Guerra Mundial, y luego la crisis del coronavirus, pero en realidad es como no simplemente lo que más que una doble crisis, hay una crisis perpetua que tiene que ver pues eso con el hecho de que el neoliberalismo se haya un sistema de algún modo asentado y el no hay alternativas ya sea el único universo con el que se han creado estos jóvenes.
Es mucho mejor el dinero caído del cielo que el dinero ganado con sangre y sudor. ¿Por qué tengo yo que privarme de saber lo que es bueno y ganarme la vida día a día con esfuerzo y tesón?
Volviendo a Fisher y modificando un poco los términos de su pregunta, me pregunto, ¿es más fácil en estos tiempos y en este momento en el que estamos viviendo imaginar el fin del mundo, el apocalipsis, que un futuro emancipador? ¿Nos cuesta más trabajo la posibilidad de imaginar otro futuro que no pase por el apocalipsis o el fin del mundo? Esos futuros distópicos y terroríficos. ¿Estamos como esperando ese fin del mundo porque no somos capaces de imaginar otros escenarios? ¿No tenemos energía, no tenemos ganas? ¿Esa obediencia, ese cansancio, esa fatiga crónica hace que no podamos imaginarlos, que no podamos crearlos?
Yo creo que de alguna manera el futuro ya está creado, hay un montón de tanto herramientas como ideas, pero no están puestas en práctica. Por otro lado, el apocalipsis es un concepto bastante complicado, en cuanto yo diría que el fin del mundo ya está y es genial que esté, pero puede ser una agonía muy larga. El fin del mundo será nuestro mundo en todo caso, nunca el mundo en sí, a no ser que el sol se apague. Y esto creo que es bastante importante y sobre todo esperanzador para seguir adelante. Hay gente que irá muriendo y generaciones que irán muriendo y otras que irán cogiendo su tiempo. La pregunta es, en relación a lo que estábamos hablando antes, ¿en qué condiciones de salud llegarán estas generaciones? Porque realmente, bueno, creo que hay un siglo XX, otra vez lo repito, que está reteniendo los caballos y que no quiere que esto huele.
Hay algo que pesa mucho, que es el hecho del auge de distopías que estamos viviendo a nivel de películas, de series, de todo un imaginario que se recrea en este, no sé, efecto desmovilizador de la idea del fin del mundo, porque, bueno, como decía Tania, yo también veo que todas las reflexiones en torno al apocalipsis pues no tienen que llevarnos a este marco reaccionario con el que muchas veces termina, sino todo lo contrario. Podemos, no sé, me venía a la cabeza ahora la idea de pesimismo cósmico que utiliza Eugene Tucker, filósofo inglés, que es muy interesante porque él dice que frente al contexto de emergencia climática y de ecocidio que estamos viviendo y de ecoansiedad, pues que este pesimismo cósmico nos pueda llevar a imaginar también a través pues bueno de los mismos referentes que usa Fisher en los radios Pelvnante, pues a imaginar un mundo sin humanos en el que las relaciones deban ser repensadas en clave poshumana, es decir, en clave en un mundo donde no sea antropocéntrico y donde la idea de que el hombre es la excepción de la naturaleza y que por lo tanto nos obliga a imaginar nuevas relaciones con los animales no humanos, con el resto de seres vivos y con el planeta en su conjunto. Y me parece muy interesante pensar cómo este apocaliptismo, esta figura del doomer que tanto ha proliferado con los memes, pues que no es solo una cuestión de puro nihilismo, sino que puede dar pie a otros imaginarios, pero que lo que hace contrapeso a eso es pues este boom de distopías que estamos viviendo estos últimos años.
¿Y a quién le interesa?
El mundo de la distopía,
sí,
yo creo que
tengamos tan presente esa posibilidad, ¿no? Que esté tan incorporado. temporada.
Están teniendo muchísimo éxito todo tipo de distopías. También creo que es bastante sintomático. Es un ejercicio al final de imaginación, de pensar. Imagínate lo peor para que luego no sea tanto. También en su momento, en una época muy, muy, muy racionalista, hubo un auge de todo lo que es la literatura gótica, que de alguna manera intentaba pues reproducir también todas las ansiedades que la industrialización había traído, que las grandes ciudades, que todas las problemáticas de su momento histórico. Y creo que ahora de alguna manera también está pasando todo este apocalipsis, terrores, zombies, desastres climáticos, ecológicos, guerras. O sea, es un ejercicio necesario, pero luego está también el factor tiempo, que creo que es importante destacarlo, porque nuestra vida es muy corta en relación a lo que es el tiempo de la vida, de la vida con mayúscula. Y todo lo que estemos haciendo ahora tendrá sus efectos y sus consecuencias, pero probablemente las entenderemos y las veremos muy a largo plazo.
Esto lo decía Marina Garcés también en uno de los episodios de este podcast de Fuerzas Especiales, que a veces se nos olvida que tenemos que construir para los que vendrán, que somos como muy cortoplacistas, muy presentistas, ¿no? Sí. Y que en esa construcción de otros imaginarios estamos también trabajando y haciendo para los que estarán cuando nosotros ya no estén, ¿no? No sé si advertís también esa mirada tan a corto plazo, tan corta, en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que proyectamos.
Yo muchísimo, y de hecho en esta pieza hacemos un ejercicio de irnos para atrás 36.000 años para entender un poco que lo que nos separa es muy poco en verdad. Y por lo tanto, esta proyección hacia atrás puede ser una especie de impulso para proyectarse hacia adelante. De hecho, cuanto más a largo plazo pienses, más relajado estás, o por lo menos a mí me ocurre. Y es algo que es un ejercicio que he hecho hace muy, muy poco tiempo.
Hablabas antes de la pandemia como, bueno, como ejemplo también de algo que nos une, que nos vincula y que no deja de tener un componente dramático y de dolor. Y hay un texto en la pieza de Una imagen interior del Conde de Torrefiel, que hay una voz que dice: cuando cae la bomba, las iglesias, los parlamentos, los teatros, los bancos y las escuelas pasan a ser lugares vacíos de contenido. Cuando cae la bomba, los museos se convierten rápidamente en desguaces y las pantallas se transforman en cristales rotos inanimados. Y pienso y me pregunto, ¿ninguna ficción sobrevive a un drama colectivo, a la posibilidad de violencia, a la posibilidad de herida común? O sea, ¿las ficciones nos aguantan ahí, nos soportan ahí o no nos sirven de nada?
Probablemente habrá alguna ficción que sobreviva a esto y será la que sobreviva para el próximo sistema o para el próximo orden, sí. Ese texto es un texto bisagra dentro de la pieza, es la parte central de la pieza y es un momento en que se va desaturando la imagen, o sea, se satura, se desatura y vuelve a otro estado. Nos parecía importante esta reflexión, obviamente una licencia poética absolutamente arbitraria, sin ningún fundamento académico, pero nos parecía interesante esta reflexión en cuanto a la bomba como metáfora de algo que cae a plomo, a peso, un peso gravitacional que realmente hace que tu vida pueda cambiar de un momento a otro. Ya no de un día a otro, sino realmente de un segundo a otro, ya sea un accidente, ya sea un fallecimiento, ya sea que te rompes la pierna, ya sea un parto o ya sea, no sé, un choque en la calle con otra persona que hacía 20 años que no ves. Cae la bomba. Y intenta pues desarrollar esto. La idea de que hay un mundo en el que tú estás flotando, que funcionas por inercia, como con un piloto automático, y donde tus ficciones van articulando tu día a día y de repente hay una fractura en esta realidad ficcional. Obviamente hay ficciones que perdurarían y evolucionarían, pero sí, hay muchas ficciones que evidentemente se quebrantan como el cristal frente al peso de la gravedad.
Yo creo que aquí también la palabra libros, yo lo pensaba, claro, en un marco más amplio casi de estas narrativas que necesitamos como humanos para dar sentido a nuestro entorno. Y en un momento como el que describes en la obra, que me parece como una imagen súper potente, pues entiendo que sería necesario, pues frente a la fractura, imaginar pues estas nuevas formas de dar sentido, de dar estructura, de orientarnos en el mundo. Porque al final muchas veces se habla pues o se piensa como en términos como muy maniqueos de razón emocional, dualización o otras formas de dualismo a partir de las cuales se organiza nuestra experiencia en el mundo, pero en realidad este carácter narrativo del ser humano creo que es muy importante a la hora de entender cómo nos orientamos en el mundo. Esto me gusta mucho como una autora que es Eva Illouz, que ella siempre lo explica para hablar de los libros de autoayuda, que siempre dice la gente que se ríe de los libros de autoayuda está completamente equivocada porque se piensan que los libros no funcionan, y en realidad funcionan mucho porque quizá no te dan lo que prometen de forma muy publicitaria, pero sí te ayudan a orientarte en el mundo, te da pues este marco general, te dirige hacia unos objetos, hacia unas formas de vida y no hacia otras. Y creo que aquí es como muy importante esta idea de la narrativa y cómo las crisis nunca son cortes secos en las narrativas, sino que ayudan a transformarlas y adaptarlas.
Sí, como dices tú, o sea, es imposible vivir sin ficción para el ser humano, es casi tan necesaria como el aire, los relatos que se cuenta, que construye. En este sentido, la obra Una imagen interior lo que pretende no es decir la ficción es mala, la realidad es otra, sino es, bueno, permitámonos entonces el lujo de tener las ficciones que mejor nos sienten o que mejor nos vayan. ¿Por qué nos tenemos que comer esta ficción de dolor, prácticamente?
Eudald Espluga y Tania Belleler, muchísimas gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias a vosotras.
Fuerzas Especiales es un podcast del Festival Grec de Barcelona. Producción: Xarxa de Radios Comunitarios de Barcelona. Dirección: Marta García Miranda. Never make promises, never make promises, nothing they promise at all. Never made promises, never made promises, nothing ain't promised at all. Never made promises, never made promises.